11 y 34 minutos, Cristian Prieto.
Egunon, Loreto.
Hemos puesto rumbo a China.
Sí, China Girl de David Bowie, que te gustaba mucho, ¿no? Estabas casi tarareando.
Esta canción me parece muy bonita.
Es muy bonita, sí.
Y además, China como destino también para muchas personas que están aprendiendo el chino, que están aprendiendo el idioma y que ¿dónde lo van a aprender mejor?
Sí, ¿eh? Pero no es muy común esa inmersión lingüística, esa inmersión cultural, ¿no? Cuando uno está aprendiendo un idioma, lo habitual suele ser que pues las diferentes academias, los diferentes institutos de idioma puedan organizar este tipo de colonias, este tipo de campamentos de verano, pero no tan metidos en la cultura de aquel país, ¿no? Y fíjate que la cultura china es bastante diferente a la nuestra, pero eso es lo bueno. Ahí está lo divertido y lo interesante de este campamento de verano que organizan.
Así se aprende también, ¿eh?
Sí, lo organizan los institutos chinos de Bilbao y de Donostia. Y van a marcharse rumbo a Shanghái dentro de muy poquito, Loreto.
Los alumnos y alumnas que están estudiando, ¿verdad? Miren Gabilondo es la directora de esos institutos, Instituto Chino de Bilbao y el de Donostia. Miren.
Hola, buenos días. Bueno, más que la directora, soy la fundadora.
La fundadora de estos institutos. Además, sí. Yo creo que ya has pasado también por aquí, por este bulevar. Y ahora,
sí.
en una nueva fase, que es esta, la de que los alumnos y alumnas que han estado estudiando chino se embarquen hacia, por llamarlo así, por decirlo de alguna manera, cojan un avión hacia China para poder aprender la lengua. Supongo que esta es la mejor manera, ¿verdad? Esta de la inmersión.
Bueno. Por supuesto, es la mejor manera en cualquier idioma, y particularmente con el chino tiene además una dificultad añadida y un reto añadido, que es el también entrar en contacto, en relación con estudiantes chinos. Eso es muy importante, no solamente es ir a clase, que es, bueno, es una universidad muy prestigiosa, la Universidad de Estudios Internacionales, nuestros alumnos los separan conforme llegan, van a grupos principalmente compuestos por asiáticos. Pero es que además luego hay, fuera de lo que es las horas lectivas, tienen la relación con los estudiantes chinos, precisamente pues para conocer cómo se divierten, cómo viven, cómo se ríen, parte de su cultura, que eso es un punto esencial para formar, para hacer masa, para conocerles, para aprender.
Miren, es la primera vez que se hace un campamento de este estilo, ¿no?
Sí, porque normalmente a la universidad suelen ir grupos, digamos, más adultos, profesionales, etcétera, bueno, que van más pues a hacer prácticas de idioma, prácticas de, bueno, por supuesto, sus clases, pero ya con estas edades lo que hacemos también, eso tenemos acordado con la propia universidad, conviven en las residencias con estudiantes chinos. Es muy importante eso. Y que a la hora de ir a comer, van al comedor universitario, pero con estudiantes chinos. Es decir, que se relacionen. Y claro, primero practican la lengua, pero es que también empiezan a conocer su cultura.
Ya. Y supongo que para todo eso hace falta un nivel mínimo, ¿no? ¿O no?
Hombre, en principio, nosotros, por ejemplo, una de nuestras alumnas que va ahí, que creo que va a estar hoy en la cháchara, que es Iranchu.
Creo que nos está escuchando.
Nos está escuchando. Iranchu Cortabellazzi ha sacado un HSK3, es decir, y además con muy buena nota. Ya tiene un B1, ya tiene un nivel para poder empezar a desarrollarse, a desenvolverse, a comunicarse, y ese es el punto importante, soltarse, pero a la vez conocer al de enfrente, que es muy, muy importante.
Iranchu Cortabellazzi, que ya la hemos nombrado, que quiero que aparezca ya en antena, que está por ahí, escondida.
Es el alumna 10, ¿eh?
¿Sí? Alumna 10.
Ahí va, Iranchu, que entre la alumna 10. Iranchu. Hola, Iranchu. Jolín, vaya flor, ¿eh? Vaya flores, ¿eh? Que te ha lanzado Miren Gabilondo, ¿eh?
Sí, bastantes.
¿Eres la alumna 10? ¿Te sientes la alumna 10?
Bueno, no tanto, hay gente mejor, con más nivel.
Llevas unos cuantos años estudiando chino y tienes solo 20, voy a decir, solo 20 años.
Sí, sí.
¿Desde cuándo estudias chino?
Desde que empecé la carrera.
O sea,
sí, a los 18 años.
¿Dos añitos solamente?
Bueno, dos, tres más o menos.
Ya.
Sí.
¿Tú por qué empezaste a estudiar chino?
Pues por la carrera que estoy estudiando.
¿Qué carrera es?
Restauración y conservación de bienes culturales.
Ah.
Y quería especializarme más en arte asiático.
Uh-huh.
Y pues por empezar con algo, empiezas con el idioma.
Claro.
Sí, sí, sí. Miren, las personas que escogen estudiar chino siempre lo hacen por alguna razón en especial, ¿no? No suele ser como generalmente ocurría con el inglés o con el francés, ¿no? Pues porque pensamos que es un idioma importante y que hay que saber, simplemente porque hay que saberlo. Pero el chino parece que está tomando esa fuerza, es obvio, pero también se requiere algo especial, ¿no? Pues una conexión, pues como en el caso de Irantu, con su carrera, en el caso de otras personas, pues porque tienen alrededor, pues no sé, gente en su entorno que son asiáticos y que quieren estudiar este idioma. Siempre hay algún enganche, algo especial que nos llama a estudiar chino, ¿no?
Bueno, sí, de hecho es una cosa, a algunos les sorprende, pero yo por ejemplo, cuando estaba haciendo las entrevistas primeras, cuando nos vienen a pedir información, etcétera, lo primero que pregunto es cuál es su objetivo. Es decir, primero es muy importante saber si tienen prisa, es decir, si es un profesional que resulta que siempre hay un objetivo. Y entonces ese objetivo es muy importante. En el caso de Irantxu es apasionante, porque además es un punto esencial en este momento para China. Y fíjate qué posibilidades te da el poder comunicarte en su idioma, el conocer su cultura, el poder estudiar allí. Pero estudiar no como un extranjero, sino como uno del país, que pueda comunicarse realmente con ellos. Es súper importante. El objetivo en otros casos es de otro tipo, pero últimamente ya yo creo que se ha empezado a vivir el chino como algo que hay que aprender.
Sí.
Son muchos. Tienen muchísimo dinero, muchísimo potencial económico. Es un poco lo que pasó antes con el inglés.
Sí,
el inglés se empezó a estudiar cuando el mundo anglosajón se hizo potente económicamente. Pero en el caso de China, además, con un gap, por ejemplo, en el tema arqueológico, artístico, es que realmente están, digamos, iniciando una serie de cosas. Han perdido muchas cosas por el camino que quieren recuperar. Y qué mejor que estar también nosotros allí con ellos.
Irantxu, tú que tienes ese interés por el arte y que estás estudiando chino para poder acercarte mucho, mucho mejor, ¿vas a aprovechar este viaje también para eso, para investigar, para saciar ese interés que tienes y ese estudio que vas a hacer?
Sí, bueno, ya a ver más museos, a ver dónde puedo empezar a meterme poco a poco, si la universidad o qué universidades dan clases de arte.
Exacto.
Y cosas así.
Uh-huh.
Sería muy interesante.
¿Y tienes
Exacto.
pensado, Irantxu, no sé, en el futuro, en realizar algún máster en China, cuando adquieras un nivel que ya te presuponemos que es bastante elevado de chino, pero cuando ya seas cum laude en la materia, ¿tienes pensado igual hacer algún máster, algún estudio de posgrado allí en China?
Me gustaría muchísimo, pero me han dicho que es súper difícil.
Bueno, ahí voy a hacer yo un inciso.
Un poco de esperanza.
Voy a hacer un inciso porque además es que tiene mucho que ver con este tema. Y lo hago porque estoy hablando en Radio Euskadi. Si no, no te lo contaría, Irantxu. Bueno, tenemos dos personas, dos profesionales, con una beca de año académico en Qingdao. Qingdao tiene una de las universidades mejores en arte. Es así como la de Fudan en filología, que es importantísima, pues en arte la de Qingdao. ¿Qué pasa? Que tenemos en este momento que terminan ahora su año académico con beca del gobierno chino, ¿eh?
Uh-huh.
Entonces son alumnos nuestros, bueno, exalumnos nuestros, nosotros les gestionamos la beca. Entonces, ¿qué pasa? Que si realmente una persona llega a tener esa capacidad de comunicación y de comprensión, es que nosotros les gestionamos esas becas. No siempre los conseguimos, el año pasado pedimos 5 y nos dieron 4, pero es que es muy importante porque realmente es que China es el eje de Asia y Asia es hoy el eje del mundo.
Sí, 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 sí. Y ellos obviamente consideran como algo vital la comunicación fluida,
exacto,
además en chino, ¿no?
Exacto, porque además realmente ellos no están acostumbrados, así como los europeos, precisamente por tener muchísimos idiomas alrededor, estamos acostumbrados a estudiar otros idiomas. Cuando ellos te dicen que hablan inglés, pues es un poquito sobrecogedor,
sí,
porque tiene un nivel bajísimo. Tú tienes que conocer su idioma, porque además el idioma te da las claves de la cultura.
Sí.
Es que en cualquier idioma, ya sea en euskera, en castellano, en francés, en inglés, ahí hay un tema cultural inmerso en la lengua que te da muchísimas pautas. Y si encima estás, como va a ir Irantxu, que va a ir pues un tiempo bastante largo ahora, bueno, pues tienes una oportunidad de oro, Irantxu.
Sí, sí, lo sé.
Claro, es consciente.
Me das una envidia tremenda también, ¿eh?
A nosotros también, ¿eh? Fíjate, miren, no tenemos ni idea de chino, más allá de Ni Hao y ya está, ¿eh? No sabemos nada más. Ayer Estaba en el metro y se produjo una escena bastante simpática. Había tres mujeres chinas, iban con una niña pequeña y la niña era la única que hablaba castellano y euskera. Entonces, con otro pasajero del metro, pues comenzaron a hablar y la niña les traducía a las otras tres mujeres, ¿no? Y sí, y además fue muy bonito porque le decía al pasajero que yo no soy china, que yo parezco china, pero he nacido aquí, decía, soy de aquí. Y todas las explicaciones, ella tan pequeña. Y entonces ella contaba, decía, bueno, pues el chino es fácil para hablar, pero luego para escribir es dificilísimo, ¿eh? Iranchu, eso es lo que decía esta niña tan pequeñita.
No, yo he conocido allí, bueno, yo he conocido a un amigo de Madrid que tiene padres chinos, pero nació en Madrid. Y decía que eso, que hablar, habla bien y con fluidez, pero que a la hora de escribir que no, que le cuesta muchísimo.
No tenemos esas capacidades, miren, para lograr esa escritura más o menos reconocible.
Sí, yo
todo
sí,
se aprende,
absolutamente.
¿No?
Yo sí, no, pero eso se consigue, lo que pasa que es trabajoso, ¿eh? Es realmente trabajoso. De hecho, nosotros tenemos bastantes alumnos chinos de padres, vamos, nacidos aquí, algunos, otros no, digamos que están escolarizados aquí, de padres chinos que hablan perfectamente chino y que vienen a aprender a leer y a escribir con nosotros. Y ahora los chinos que están instalados aquí, es muy bonito porque mandan a sus hijos, pero no como cuando tienen 15, 14 y 15 años, que ya es más complicado porque hay que trabajar mucho eso, ¿no? Es que nos empiezan a mandar con seis años.
¿Tan pequeños?
Entonces sí, es muy bonito porque lo que solemos hacer, claro, estos niños hablan muy bien chino, pero de temas muy, pues un vocabulario de 6 años, muy cortito,
sí,
y muy
básico.
Doméstico. Exacto, y por supuesto hablan euskera y castellano porque van a la Ikastola o al colegio, es muy, muy gracioso. Pero lo bonito es que luego les solemos poner, ellos están en una clase aparte, con otros niños en otra clase, otros grupos de 6 años también. ¿Y qué hacemos? Pues que la media hora de escritura que tienen que hacer todos la hacen juntos. Y entonces, claro, estos niños que pronuncian fenomenalmente bien, y los nuestros, los de aquí, que bueno, no pronuncian, es que se empiezan a imitar, mejoran muchísimo y luego se mejora mucho esa relación. Porque para los niños de aquí, bueno, ven que están equiparados, entre comillas, a los chinos en la escritura, y los niños chinos también ven el valor de su idioma. Entonces realmente se producen situaciones muy bonitas en la clase de los estos pequeñitos de 6 años, 6, 7 años, que bueno, ya, por ejemplo, uno de los padres ya me dijo el otro día que ya hemos terminado el curso de los niños, me dijo, bueno, el curso que viene mi siguiente hijo.
Mira.
O sea, y es muy bonito, pero es la escritura, sí, la escritura es trabajosa.
Es una inmersión cultural, pero en pequeñito, ¿no?
Exacto.
Eso que se da en la clase.
Exacto, porque además la escritura tiene unas claves que no tiene la fonética, el idioma hablado. Y es que, así como en el idioma hablado no tenemos el género, por ejemplo, no sabemos si es masculino o femenino, en el escrito sí. Entonces es muy rico, es un idioma muy bonito.
Oye, Iranchu, y no sé si conocías previamente Asia, China en concreto, si conocías,
sí,
habías
había
estado ya.
Antes, sí.
Ah, vale. ¿Y qué te pareció la primera vez? Porque suelen decir que siempre la primera vez que uno viaja a China vuelve pues con las ideas cambiadas, ¿no? Fuera prejuicios y pensando que ha conocido otro mundo. No sé qué sensación tuviste cuando lo visitaste.
Yo la primera vez que fui con mis padres de turismo y visitamos las ciudades pues básicas, Shanghái, Pekín, Xi'an, Hong Kong y bueno. Esto y se ve mucho, sí, cambia mucho, mucho, mucho la forma de vida de aquí a la de allí. Los olores, los colores, todo, cambia todo, súper diferente.
¿Y la forma de vida también es distinta?
Como íbamos de turismo, íbamos muy a nuestra bola, tampoco nos fijamos mucho, pero sí, se veía, por ejemplo, la gente desayunando fideos en la calle y cosas así muy interesantes, pues los niños sin pantalones, corriendo por la calle, muy, muy divertido.
¿Te gustan los fideos para desayunar, Iranchu?
No, a mí me gusta el desayuno occidental.
Oye, miren, ¿y qué sabemos nosotros de China? Realmente, la persona, hablo por ejemplo de nosotros, que no tenemos un acercamiento a la cultura china, que no sabemos hablar, ya en el caso de Iranchu, pues puede tener menos prejuicios y tiene una idea ya forjada, ¿no? Pero, ¿qué sabemos de China? Lo vemos tan lejano y a la vez tan cerca también, ¿no?
Efectivamente, yo creo que tenemos una idea muy equivocada de China. Vemos solamente lo que tenemos cerca, el bazar, el restaurante, pero es que hay una China potentísima culturalmente, hay una China potentísima económicamente, y desde luego no tiene nada que ver con nosotros. Es decir, su mente es totalmente diferente, por eso es más apasionante aún, porque es que es otro mundo rico.
Uy. Miren, creo que se ha cortado. A ver, ahora.
No, miren, no nos.
Iranchu, creo que la hemos perdido, sí. Justo cuando nos estaba contando lo apasionante que es China y la cultura china, algo que me imagino pues que tú también respaldas,
sí,
¿no?
Sí, yo a mí me encantó la primera vez que fui y deseando volver, pero muchísimas ganas. Además es el cómo nos tratan a nosotros los extranjeros, que vamos, gente súper amable, que te abre las puertas de su casa si es necesario, y te presentan a sus amigos tranquilamente, te invitan a ir a comer, muy bien, la comida es súper diferente a lo que te encuentras aquí, a los restaurantes, no es para nada la misma.
Utilizan...
Sí.
Ya le hemos recuperado, Iranchu.
Cosas del directo, miren.
Me encanta. Esto podría ser en China.
Iranchu, también le hacíamos ahí la misma pregunta que a ti, ¿no? Esa de esa cultura que tal vez quienes no estamos cerca, pues porque no conocemos la lengua, porque no hemos visitado el país, pues no conocemos, y vosotras sí, ¿no? Quienes estáis más próximas.
Bueno, yo creo que también es un poco que nuestra visión de China es la que tenemos cerca aquí. El bazar, el restaurante, la gente que no está nunca en un bar. Realmente es muchísimo más que eso. Es muchísimo más rico culturalmente, económicamente. Es un mundo lleno de oportunidades. Es un mundo totalmente diferente mental. Y eso es descubrir otra cabeza, otra manera de pensar, otra manera incluso de sentir. Yo creo que aquí se ha perdido mucho, por ejemplo, el concepto de familia y de trabajo. Es decir, allí la familia es el eje de la vida. Y esto ha sido aquí así. Hasta hace, pues bueno, en la época de la modernidad, como que se ha perdido ese concepto del abuelo en casa, la abuela en casa, y la familia es lo principal y el trabajo es lo principal. Es que además también hay un mundo lúdico alrededor, muy diferente al nuestro, una cercanía entre ellos, te reciben muy bien. Son gente sonriente y todos tienen ganas de triunfar, de ganar, de aprender. Bueno, eso es maravilloso.
Mencionabas lo del trabajo, miren, y claro, la idea que tenemos a veces es la de que trabajan muchísimo, muchas horas al día y muchos días a lo largo de la semana, o todos.
Yo también.
Sí.
realmente no sé si trabajan mucho, están muchas horas en el trabajo, es decir,
que no es lo mismo.
No, yo creo que no es lo mismo. Le dedican mucho tiempo porque además ellos no van a ir ni al cine, los que están aquí, ¿eh?
Sí, sí.
Ni van a ir porque vienen a hacer que su familia crezca, mejore, se desarrolle, aprendan, que sus hijos, por ejemplo, ellos pagan las clases de sus hijos, pero de chino solo, porque el resto ya aprenden en la Castola y en el colegio. Son austeros. Pero claro, es que su vida se basa en crear una familia, tener un trabajo, sobrevivir lo mejor posible y mejorar en lo posible para sus hijos. Es decir, un poco el concepto que había aquí también hace pues 50, 60 años, que no está tan lejos. Lo que pasa es que luego tienen otra parte lúdica muy cercana, unas familias muy amplias, la gente es muy amable, muy sonriente y muy colaboradora entre sí. Y eso es algo que nosotros no vemos aquí.
Ya, y cada vez más interesados también por Euskadi, porque antes lo comentábamos en la redacción, ¿verdad? Esta mañana, en la reunión del equipo, y bueno, pues conocer a personas chinos, chinas, que quieren venir a vivir a Bilbao, que tienen un potencial económico importante, es decir, que pueden permitírselo, que les gusta esto, eso también lo notáis vosotras, Miren, en concreto.
Pero absolutamente. Sí. Yo, por mi parte, yo diría que además aquí tenemos una gran ventaja. La recuperación de Bilbao ha sido espectacular. Eso es una cosa que ellos, les arrebata, porque les parece imposible todo lo que se ha recuperado, cómo está de estupendo, de conservado. Lo mismo pasa con Donosti. El tema de la polución, el tema del medio ambiente, cada vez les importa más. Eso es algo que tampoco se tiene en cuenta, y esta gente les interesa y mucho, y les gusta mucho, y les gusta mucho la gastronomía. ¿Y qué es lo que tenemos en este país? Gastronomía. Uh-huh. Entonces realmente es que hay muchas cosas que les gustan, y luego les gusta mucho la seguridad que tenemos, que esa es otra, porque ellos tienen una seguridad total. Sin embargo, por ejemplo, pues en otros países realmente eso no existe. Cada vez hay más chinos interesados, porque además, bueno, tenemos un concepto de la vida, con todas las diferencias que tenemos, que también tenemos muchos puntos en común. Uh-huh. Que es el tema este de la familia y del trabajo, que aunque se haya abandonado un poco aquí, o se haya alejado un poco, está ese pozo.
Uh-huh. Entendemos que, Irán, tú también te has convertido en una pequeña embajadora de China, ¿no? En tu entorno, tus amigos, tu familia, estarán entusiasmados casi todos.
Sí, me hacen muchísimas preguntas y es como cada vez que vuelvo me hacen muchísimas preguntas sobre qué has hecho, qué has visto, qué te ha llamado la atención, cosas así. Uh-huh. Y nada, a mí me encanta, a mí me dicen y yo puedo pasarme horas hablando de China.
Puedes hablar en castellano de China y en China, en chino de China, es decir, puedes hacerlo además en los dos idiomas, ya está en euskera si quieres.
Es muy divertido porque en China, si les hablas en chino se sorprenden de que un extranjero pueda hablar en chino. Y aquí les hablas en chino a tus amigos y demás y se sorprenden de que puedas hablar en chino. Yeah. Como muy divertido.
Ya. ¿Tienes la maleta ya preparada? Te vas el 3 de julio, todavía queda una semanita, pero supongo que la tienes ya pensada, meditada, sí, la lista escrita.
Tengo
¿sí, no?
La lista hecha, la ropa encima de la cama, las cosas necesarias ya poniéndose en su sitio, pero bueno, y mirando a ver qué es lo que me falta para llevar.
Uh-huh. Pues no te preocupes que te lo llevo yo.
Miren, ¿cuándo vas, Miren?
Yo este año no podré ir, no, este año no me toca porque tenemos aquí, pues bueno, una serie de propuestas muy interesantes, sí. Y tengo que quedarme, pero yo ya les he advertido que yo el año que viene me voy a ir para unos meses.
Claro, porque el año que viene esto se vuelve a repetir.
Hombre, claro. Uh-huh. Y además cada año pues vemos que hay más gente que se apunta. Claro, también la gente va cogiendo más niveles.
Sí.
Y va a nivel mucho más avanzado y entonces pues dicen, bueno, pues ahora le voy a dar el siguiente empujón. Tenemos ya gente de nivel sexto, el máximo.
Vaya.
Y bueno, tenemos uno de los grupos que yo les dije, bueno, esta vez no, pero en diciembre o en mayo que viene tenéis que presentaros ya el máximo nivel. ¿Mm? Y es una gozada, es una maravilla.
¿Cuántos alumnos en los dos institutos, el de Bilbao y el de Donostia?
Algo más de 300 alumnos.
Bueno,
no está nada mal.
Sí, sí. Y además creciendo todos los años, y la verdad es que es muy satisfactorio porque ves cómo avanzan. Y bueno, pues lo que dice Iranchu es que es una gozada, puedes hablar, puedes leer, que es muy bonito, porque también la lectura te dice mucho de esa cultura, de esas personas, de su manera de... La propia expresión te dice cosas. Mm. Es que nos pasa en todos los idiomas, pero el chino te parece mucho más difícil. Pues no, que lo diga Iranchu.
Tenemos que volver a hablar con Iranchu Cortavitarte a tu vuelta
¿verdad?
Viaje a Shanghái para que nos cuentes eso, qué es lo que has visto y qué te ha parecido China esta vez, porque tú ya la conoces, pero con esta experiencia tan especial que vas a vivir, pues seguramente no, la vas a ver de otra manera. Iranchu, que vaya muy bien, buen viaje.
Muchas gracias, sí, espero.
Seguro, seguro. Bien. Miren Gabilondo, fundadora de los Institutos Chinos de Bilbao y Donostia, gracias a ti también, ¿eh? Un
gracias
abrazo.
Gracias a vosotros. Es que ricasco.
Agur.
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 Agur. Agur.